Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio 1430M Bogotá y uniminutoradio.com.
Contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Él era la causa de una discusión familiar, de la que nos enteramos al oír al señor gritar.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Hora Ciudad. Hoy nuestro tema es supremamente interesante, ya que con la misma universidad. Entonces quiero presentarles a quien nos acompaña hoy en cabina. Está Lady Carolina, Michelle Vargas, Juan Camilo y nuestra compañera Paola Álvarez desde el máster. Bueno, el programa es Responsabilidad Social Uniminuto y las acciones sociales de la Fundación Restaurando Sueños, ya que esta fundación está vinculada con la universidad para hacer algunas prácticas. Entonces, cuando yo hablo de responsabilidad social, uno dice, ¿pero qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué es eso? O sea, las compañeras, ¿qué creen que es responsabilidad social de la Universidad Minuto de Dios?
Buenas noches, Lorena, buenas noches a todos los compañeros de cabina y buenas noches a todos nuestros oyentes. Bueno, cuando a mí me hablan de responsabilidad social, yo creo que es un tema que nos compete a todos, como ciudadanos y como personas. Responsabilidad social es, digamos, para mí cumplir con mi entorno, el medio ambiente, ser buen ciudadano, es muchas cosas que compete, que ya tocaremos más adelante con nuestra invitada.
Buenas noches a todos nuestros oyentes y a todos nuestros compañeros de cabina. Bueno, yo entiendo por
responsabilidad
social, respetarme a mí y respetar a todos los que están a nuestro alrededor, a todos los que estén en la ciudad, en Colombia, es decir, a respetar al ambiente, todos estos momentos.
Bueno, y si les digo que es más que un compromiso social que uno tiene como persona y profesional, ¿ustedes lo ven fácil? Dirán, ¿qué tengo que hacer yo como profesional para que sea una responsabilidad social? ¿Ustedes dirían que lo podrían hacer y aplicar desde la carrera de comunicación social?
Claro, yo creo que sí. Pues principalmente nuestra carrera también es social, tenemos que tratar con mucha gente, entonces al ser profesionales, al ser comunicadores, tenemos que aprender a tratar con muchas personas y de esa manera ser responsable socialmente, porque la responsabilidad social va en cada uno y también va con los demás.
Mira, la Universidad Minuto de Dios la apuesta a la diferencia a las demás, que es fortalecer la dimensión social de nuestro proyecto de vida, que pues creo que cada uno de los estudiantes hemos visto esta materia que es proyecto social y proyecto de vida, a través de una formación ciudadana. Adicional, pues también tenemos que, lo que ellos quieren, yo ya tengo como el chip donde dices terminar un curso en el cual es la capacidad de comprender y reconocer críticamente las responsabilidades de nuestro proceso y contexto social. Es plantear diversas estrategias para una acción y en el cual uno participe y a la vez motive a una transformación social. Este también es un trabajo de campo, la responsabilidad social de la Uniminuto. Es presencial, es ir a unas fundaciones que ya están vinculadas, en el cual deben no tener, o digámoslo así, ninguna ayuda del gobierno, ninguna ayuda de alguna entidad privada. O sea, deben ser construidas desde el barrio, como dicen, desde las uñas, como ellos la montan, como tal. Entonces son actividades que, como tal, hay muchos líderes comunitarios en el cual trabajan por una fundación, una organización, un colectivo, tratando de mostrar lo que es este entorno. Y pues ahora la Fundación Restaurando Sueños, que tiene una visión y se apodera del programa de Uniminuto, en el cual es que los alumnos, esta fundación queda en Ciudad Bolívar, ¿no? Entonces van allá los chicos, hacen las prácticas. Y Alexandra, que es nuestra invitada, más adelante hablaremos un poco de ella, nos da la información de qué es apropiarse del terreno y estar como tal.
Bueno, yo creo que eso es una labor muy importante. Más allá de la universidad, yo creo que en sí toda la corporación Minuto de Dios hace una gran labor responsablemente sociable, comenzando con el padre Herrero, luego ahorita con el padre Jaramillo, y es como vemos toda esta acción que hacen las personas necesitadas, y es un gran ejemplo que todos debemos hacer. Yo creo que en alguna oportunidad todos debemos ayudar.
Michelle, cuéntanos, porque yo creo que nuestros oyentes deben de saber un poco qué es una fundación, qué es un colectivo, qué es una organización. Entonces, cuéntanos qué es esto, a qué se relaciona.
Bueno, Lorena, le voy a contar las fundaciones más influyentes del mundo. Está la fundación. Antes de contarles la fundación más influyente del mundo, perdón, me confundí. Una fundación es una sociedad u organización cuyos miembros se dedican a obras sociales, culturales o humanitarias sin finalidad lucrativa. Una fundación sin ánimo de lucro se rige en Colombia principalmente por el decreto 0427 de 1996. ¿Qué es un colectivo? Un colectivo pertenece a un grupo de personas que ha es compartido por cada uno de sus miembros. Negociación colectiva. Actualmente existe una conciencia ecológica en la colectiva, en la sociedad. Lo habitual es que el colectivo tome decisiones en base al consenso que intente ejercer su poder social y político. Sin embargo, también se habla de colectivo para nombrar el grupo conformado por personas con diversas motivaciones y agrupadas solo para vivir en un mismo espacio. Y una organización, por último, es una acción. Es la acción de organizarse u organizarse. La empresa demanda cambios en los sistemas de gestión, administración y organización. Es un grupo de personas y medios organizados con un fin determinado. Una organización empresarial, industrial, económica, comercial, religiosa, militar, educativa, social y política.
Bueno, responsabilidad social Uniminuto está sujeta a la misión de la universidad. Formas profesionales estéticamente responsables y líderes de proceso de transformación social. Además, se ha forjado a nivel institucional como una de las áreas más fuertes que ha logrado imponerse por su alta proyección social. Estas otras materias que agradan la materia desarrollan social contemporáneo, constitución política, resolución de conflictos.
Bueno, les traigo otro dato así chiquito. ¿Sabían que responsabilidad social fue un proyecto fue traído de lo que es Europa? O sea, Uniminuto lo trajo de Europa y lo implementó acá, viendo que podían hacerlo. O sea, es la única universidad que tiene este programa, en el cual ha tenido unos logros y unos cambios impresionantes a nivel nacional. ¿Por qué? Porque es que no, los chicos, cuando van allá y se enfrentan a las realidades, no es solamente colocarme una camisa de alguna fundación, es estar allá y ver tal y construir de alguna manera, ayudar a esa fundación y a la gente. Entonces es como el cambio que tiene, y por eso es que tanto el comunicador social, en este caso, o cualquier otra especialidad o profesión deben pasar por esta carrera tan importante o, bueno, materia en este caso de la Uniminuto. Bueno, hoy les vamos a presentar a una de nuestras invitadas. Ella se llama Alexandra Milena González, es psicóloga de la Universidad Minuto de Dios, jueza de paz, fundadora de la Fundación Restaurando Sueños. Lo que promueve en esta fundación es los sueños, que tengan habilidades las personas, que tengan una mejor calidad de vida y que también puedan ser líderes en cada escenario. Alexandra, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Alexandra. ¿Cómo está esta noche Bogotá?
Muy bien, muchísimas gracias y gracias por la invitación.
Bueno, Alexandra, cuéntanos por qué de la fundación, o sea, ¿en qué momento nació esta idea?
Pues, como lo decías ahorita, básicamente nació de un sueño. Un sueño en el 2008, donde empecé a ver el potencial de muchas organizaciones en cuanto al apoyo a personas en condición de vulnerabilidad. Dije, yo también quiero hacer parte de ese proceso. Mi vida no fue fácil y gracias a muchas organizaciones, fundaciones, estoy en este momento aquí donde estoy. Entonces es retribuir en parte algo que me dieron alguna vez.
Bueno, Alexandra, cuéntenos ¿para qué tipo de personas es la fundación y qué hacen en la fundación?
Bueno, ¿qué tipo de personas? Trabajamos con todo tipo de población. Básicamente nos interesa, como dice su nombre, la restauración de los sueños de cada persona. Queremos impulsar el máximo potencial de cada una de las personas que hacen parte de la organización.
Bueno, Alexandra, cuéntenos qué motivó a la fundación a interesarse y a trabajar en el tema.
¿Qué la motivó? Mi historia de vida. A veces las mujeres, en especial las mujeres, somos discriminadas porque tenemos hijos, porque por nuestra condición aparentemente vulnerable. Entonces, pues básicamente nació de eso, de empezar a empoderar a las mujeres con sus hijos. Yo soy madre de 4 niños. Y de que nosotras también podemos salir adelante, que nuestros hijos no son un obstáculo, sino que ellos hacen parte de este proceso y básicamente de esa responsabilidad social que tenemos.
Bueno, yo creo que cuando uno dice restaurar un sueño, me hablan de que de pronto de alguna manera las personas que van sienten que sí les están restaurando. ¿Cómo motivan a restaurar este sueño? ¿Cómo es el trabajo para restaurar el sueño de esa persona?
Bueno, por lo general, todos nosotros tenemos sueños diferentes, ¿no? Cada persona sueña con tener un carro, con tener una casa, con estudiar, dependiendo de su situación de vida, con una familia, con aprender cosas. Entonces, pero a veces la misma sociedad, las mismas familias, se encargan de destruir esos sueños, se encargan de decir, ya no se puede, no hay cómo, no hay los medios, definitivamente no hay oportunidades. Entonces nos resignamos a la vida día a día como viene y dejamos de vivir, dejamos de soñar. Por eso nuestro eslogan básicamente dice, porque los sueños son el lenguaje del espíritu y quien no sueña no vive. Si no soñamos día a día, pues sencillamente no vivimos.
Alexandra, ¿y cómo hace la fundación pues precisamente para cumplir los sueños a las personas? Porque me imagino que cumplirle el sueño a 100 personas no debe ser nada fácil.
No es cumplirle los sueños a cada persona, porque cada persona tiene la responsabilidad de luchar por sus sueños. Es ayudarlos a encontrar ese potencial, qué me gusta, para qué soy bueno. Es descubrir esas potencialidades y desde allí partir para alcanzar esos sueños.
Bueno, Alexandra, ¿cuánto tiempo lleva la fundación y qué la ha llevado a otro nivel, por decirlo así?
Llevamos 10 años de trabajo comunitario. legalmente constituida llevamos 5 años. Lo que la ha ido llevando a este nivel ha sido el trabajo realmente con las comunidades, realmente desde el terreno, desde las vivencias de cada persona. Esto es lo que para nosotros ha sido importante y nos ha llevado a un crecimiento personal, como comunidad, en cada escenario en el que hemos estado y hemos participado, hemos podido ver los resultados.
¿Cómo se ve dentro de 5 años?
Dentro de 5 años nos vemos como organización apoyando no solamente a cada persona, sino como nuestra visión lo dice, es apoyar organizaciones, entidades, empresas en campos o áreas que lo requieran para el fortalecimiento y desarrollo de su máximo potencial.
Alexandra, ¿y cómo hacen las personas para vincularse a la fundación?
Es muy fácil, el que quiera es bienvenido acá, ninguna persona se le restringe el ingreso a la fundación. Simplemente que quiera, le nazca, cada persona voluntaria que ha estado en nuestra organización, cada practicante, los colaboradores, sencillamente desde ahí partimos y es que hagan lo que les gusta y que empiecen a descubrir, a ser gestores sociales, a ser todo terreno y en ese espacio ir descubriendo sus habilidades y qué es lo que le gusta, que lo desarrolle.
¿Y en qué lugar está ubicada la fundación?
Está ubicada en Arborizadora Alta, Ciudad Bolívar.
Bueno, Alexandra, ¿cómo es el proceso para que esté vinculado uno a la universidad? Un minuto.
Realmente hemos trabajado con diferentes universidades. Ya hemos tenido pues algunos profesionales haciendo prácticas tanto de psicología como de otras carreras. Esto pues básicamente por el cariño y el amor que le tengo, me encanta la Universidad Minuto de Dios por el enfoque social que tiene y porque está buscando esa responsabilidad y esa parte social en los estudiantes independientemente de la carrera que estén estudiando.
La fundación ayuda a algunos, hemos visto en el Facebook de la fundación, algunos abuelitos y algunos niños. Estos niños y estos abuelos, ¿qué le han contribuido a Alexandra y a la fundación?
Bueno, a mí que me han contribuido muchísimo. Realmente algo que me duele a mí muchísimo es los niños y el adulto mayor. Los niños, porque son el futuro de nuestro país y son personitas muy vulnerables a tanta violencia y a tantas situaciones que vivimos día a día. Y el adulto mayor, porque sencillamente faltan más programas y mucho más apoyo para estas personas que también se vuelven vulnerables a esta edad.
Bueno, compañera, les tengo la segunda invitada, es Heidi Natalia Povedo Rubio. Ella es licenciada en Educación, énfasis en la Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Gerencia Educativa en Corporación en la Universitaria Universidad Minuto de Dios y actualmente es maestra en el Desarrollo Educativo Social y pues también está ayudando lo que es el Desarrollo Humano, que es el SINDE. Muy buenas noches, Heidi, ¿cómo estás?
Hola, Elena, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Hoy nos acompaña, pues, Alexandra, es la persona encargada de la Fundación Restaurando Sueños. ¿Heidi o Natalia?
Natalia, gracias.
Natalia, listo. Entonces, queremos que como responsable, digamos, directamente de la materia responsabilidad social, nos abra el conocimiento de por qué es tan importante para la Universidad Minuto de Dios lo que es la responsabilidad social y por qué se escogen estas fundaciones como tal.
Bueno, Lorena, buenas noches a la mesa de trabajo, Alexandra, buenas noches. Pues como lo dijo Lorena inicialmente, yo soy docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios para la Vicerrectoría Bogotá Sur y hago parte del Centro de Educación para el Desarrollo. Desde el Centro de Educación para el Desarrollo se plantea la práctica en responsabilidad social, ¿sí? No solo de Bogotá Sur, sino de Uniminuto como institución a nivel nacional, como un mecanismo de, como una estrategia más bien, de articular todo el modelo praxeológico de un minuto, en el que se pretende que los estudiantes se acerquen a esas realidades diversas y desde allí problematicen un poco su postura como personas, como profesionales y como ciudadanos, pues en busca de garantizar mejores condiciones, no solamente para sus vidas, sino cómo desde sus roles logran por lógicas de vida de las personas con las que se relacionan. ¿Sí? La práctica en responsabilidad social hace parte pues del plan de estudios, es una materia transversal que, como lo dijeron hace un rato, pues está acompañada de otras asignaturas que acompañan, que son desarrollo social contemporáneo y algunas selectivas como estrategias para la medición de la pobreza y resolución de conflictos. Y la responsabilidad social, la materia como tal, digamos que es la materialización de todos esos discursos alrededor de el desarrollo, de las realidades locales, del reconocimiento de realidades de manera práctica. Entonces, para el caso particular, este periodo tuve la posibilidad de articular trabajo con los estudiantes y con Alexandra en la Fundación Restaurando Sueños como una alternativa para que los estudiantes identificaran distintas realidades del territorio sur de Bogotá, específicamente la localidad de Ciudad Bolívar, y las dinámicas de trabajo comunitario. Pues ya Alexandra les habló un poco de cuál es el trabajo que realiza en la organización, en la fundación.
Natalia, buenas noches, le habla Michelle Vargas.
Hola Michelle, buenas noches.
Bueno, yo quisiera saber, ¿por qué es importante para usted la responsabilidad social y cómo la practica usted en su diario de vivir?
Bueno, esto digamos que hace un rato alguna de ustedes hablaba de cómo nos asumíamos como ciudadanos, cómo nos asumíamos como personas y cómo nos asumíamos como profesionales dentro de nuestro cotidiano. La práctica en responsabilidad social, digamos que como discurso, tiene toda una evolución y arranca desde esa responsabilidad social de los estados que tenían responsabilidad con los estados menos desarrollados, con mayores índices de pobreza. Posteriormente, esa responsabilidad social se le delegó a las empresas y se dijo que los encargados de la responsabilidad social debían ser las empresas que trabajaban dentro de los territorios, ¿sí? Y se le dio un enfoque ambiental. Y posteriormente se le delegó la responsabilidad a las universidades, porque las universidades tenían que tener prácticas socialmente responsables que ayudaran al desarrollo del país. Desde esa perspectiva yo me posiciono, uno como maestra, soy docente desde hace 6 años ya, y mi práctica en responsabilidad social pues supone tener un ejercicio coherente con, uno, los procesos formativos de mis estudiantes, dos, el manejo de discurso y la pertinencia con los contextos reales de un, para el caso particular, una ciudad como Bogotá, con tantos retos que nos plantea todos los días. Y tres, tiene que ver un poco también con cómo asumimos ese ejercicio ciudadano. Desde esa perspectiva, mi práctica en responsabilidad social supone aportarle al proceso formativo de los estudiantes, no solo de la Uniminuto, sino de los estudiantes del colegio para el que trabajo, un colegio del distrito, a partir del reconocimiento de sus propias realidades y la posibilidad de entenderse como sujetos diversos y con capacidades, insisto, diversas, para apostarle a la transformación de las lógicas de vida, que en muchas ocasiones es bastante indigna para nosotros como ciudadanos, como colombianos.
Alexandra, ¿tienes alguna pregunta para Natalia o podemos hacerte una pregunta?
Sí, sí, tranquila.
Listo. Pues Natalia, queríamos saber, ¿qué es esa responsabilidad social? Cuando dices acá en el perfil que haces lo que es educación especial. ¿Y por qué de la educación especial se fue a una universidad? ¿Cómo puede tener relación estas dos, digamos, especial, universidad, escuela, no sé, qué relación podría tener?
Bueno, mi perfil profesional, yo soy licenciada en educación con énfasis en educación especial, trabajo con chicos con discapacidad cognitiva leve, que se integra en bachillerato como una estrategia para asegurarles el derecho a la educación, entendiendo que están en desventaja con el resto de sus compañeros, se hace todo el proceso de flexibilización y adaptación curricular. Previo a mi título profesional, tenía experiencia en trabajo comunitario en la localidad de Ciudad Bolívar, aproximadamente unos 6 años también. Trabajaba mientras estudiaba con chicos del comedor comunitario de Potosí, en toda la parte de formación en derechos humanos. Y posteriormente hice una especialización en gerencia educativa y actualmente hago una maestría en desarrollo social, educativo y social en la pedagógica nuevamente. Digamos que siempre he estado como por la línea de trabajo de la educación y el componente comunitario. ¿Sí? ¿Cómo se articulan pues esto de la educación especial y el proceso de formación en la universidad, específicamente desde el Centro de Educación para el Desarrollo? Uno, desde el reconocimiento del modelo de educación para el desarrollo que plantea Uniminuto, digamos que tiene unas particularidades bastante interesantes. Lo propio no es la responsabilidad social, lo que tenemos como propio en Uniminuto es ese modelo de educación, que es un modelo, una propuesta europea, que se trae al país y se adapta y plantea una caja de herramientas para formar a los estudiantes de modo que le apunten al desarrollo del país. Hace un rato me preguntaron por qué o cómo es la responsabilidad social desde mi quehacer cotidiano. Entonces lo que uno le apuesta es, si hablamos de desarrollo, estamos desde el Centro de Educación para el Desarrollo, el modelo de educación para el desarrollo de Uniminuto, pues haciendo la apuesta es cómo realmente comprendemos que el desarrollo no solamente tiene que ver con cómo crecemos a nivel de infraestructura, cómo crecemos a nivel económico, sino cómo también crecemos y cómo le aportamos al desarrollo desde lo social. Y desde lo social requiere, uno, el reconocimiento de la realidad, acercarnos a la realidad. Dos, cuestionarnos y problematizar esas realidades que a veces, aunque las tenemos cerca, nos resultan tan ajenas. Emocionarnos con la realidad, y emocionarnos no se trata solo de un ejercicio de ser sensibles por 2 horitas y a las 2 horas olvidarnos de esas realidades tan angustiosas que viven muchos seres humanos, sino que tengamos la posibilidad de emocionarnos, y cuando nos emocionamos desde el sentir propio, de entender esa realidad, de compartirla, estar dispuestos a transformarla, ¿sí? Que es la idea de lo que se tiene con los chicos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Y desde ahí creo que la universidad, en este momento, en el marco de la celebración de los 25 años y esa trayectoria y ese legado del padre García Herrera, pues habría mucho que evaluarle, mucho que reconocerle y obvio mucho que identificar por todo lo que nos hace falta para terminar de materializar esa idea, no solo de Uniminuto, sino de esa apuesta de formación ciudadana de los estudiantes.
Bien, bueno, Alexandra, quisiera saber cómo usted se conoce con Natalia y cómo crean ese vínculo pues para trabajar juntas.
Nosotras nos conocimos a través de las redes sociales, ¿sí? Y por medio de un amigo. Hicimos una actividad con los niños hace aproximadamente 1 año. Entonces, pues desde ahí partió nuestra amistad.
Bueno, yo creo que cuando estas amistades son como alianzas, ¿no? Natalia y Alexandra, porque lo que hicieron fue articular la Universidad Minuto con una fundación para ayudas en este caso, al barrio Arborizadora Alta. Pregunta para las dos. ¿Ustedes creen que esta idea de responsabilidad social deben expandirla en todas las otras universidades de una manera más como comprometida como la tiene la Universidad Minuto de Dios, y de alguna manera el gobierno debe ayudar a esta responsabilidad social de las universidades? Natalia.
Digamos que la apuesta por la responsabilidad social es un asunto que nos compete a todos, aquí en Bogotá, en La Guajira y en el Amazonas. Un ejemplo que yo comúnmente les pongo a los estudiantes de Uniminuto es quizá la persona que se le ocurrió desviar el río, desviar si el afluente del río en La Guajira para privilegiar la extracción minera, no se le ocurrió pensar que parte de la responsabilidad social incluía estar al pendiente de las poblaciones que dejaría sin agua y agudizando el problema de malnutrición en La Guajira, además del problema serio de corrupción que existe. La particularidad que tenemos desde un minuto es cómo le estamos haciendo la apuesta articular trabajo con las organizaciones sociales de base, es decir, con organizaciones como las de Alexandra. Nosotros no estamos trabajando con plataformas organizativas o ONGs grandes que tienen recursos de otros estados o incluso de la empresa privada, sino de procesos de autogestión como Alexandra bien lo sabe liderar, y es tocando puertas aquí y tocando puertas allá para ver cómo generamos algún recurso, o más que el recurso es cómo de a poquitos vamos uniéndonos para realizar una actividad en pro de la comunidad. El trabajo que nos espera es enorme. Las universidades muy seguramente dentro de sus perfiles o sus prácticas profesionales le botan la idea también un poco desde la línea de ética profesional. Pero la apuesta concreta con un minuto y la riqueza que tienen los minutos es, estamos hablando de una práctica específica en responsabilidad social. ¿Qué nos hace falta? Un poco más de compromiso por parte de muchos estudiantes, entender que estamos en un momento coyuntural del país en el que cada apuesta que le hagamos por transformar estos estados de desigualdad del país, pues nos compete a todos, ¿sí? Y a veces no se asume como con esa responsabilidad. Ustedes le preguntaban a Alexandra cómo nos conocimos. Sí, nos conocimos de la manera más informal y quizás así en ese escenario es la posibilidad que hemos encontrado de manera itinerante de compartir un poco experiencias, pero más que experiencias, un poco de decir, pues venga, circulemos trabajo y miremos a ver qué pasa y cómo podemos ir perfilando para que más adelante mejores cosas se puedan hacer.
Alexandra.
Bueno, pues ya la profe básicamente lo dijo todo. Algo que podría agregar es que realmente he podido tener la experiencia con los estudiantes de que al principio no les gusta como mucho el tema, ¿no? Porque van como ocupados, como con otras cosas, pero cuando llegan y se meten en el terreno, en el campo, logran descubrir muchas cosas tanto en el entorno, en la comunidad y en ellos mismos, logran desarrollar. Y la riqueza y la experiencia los lleva a muchas más cosas y amar lo que están haciendo. Hacer algo por otros me ayuda a crecer a mí también. Entonces he podido tener esa como esa experiencia y básicamente pues estamos en esa apuesta.
Bueno, nuestro periodista Wilfer Lezama hace una pregunta que me pareció muy interesante. ¿Qué concepto tiene de las fundaciones, asociaciones, corporaciones sin ánimo de lucro que ayudan a las personas colombianas? Entonces vamos a escuchar a nuestro periodista Wilfer.
Muy bien, pues en esta oportunidad me encuentro desde la Biblioteca del Tintal. Estoy aquí con los lectores que han venido en esta noche, por supuesto, a enriquecerse intelectualmente. Y vamos a preguntarles a ellos precisamente, vamos a preguntarle a Andrea Castro. Ella, pues muy amablemente, ha querido entablar esta conversación con nosotros. ¿Cuál es el concepto que tiene respecto a las fundaciones, asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro que ayudan a personas en nuestro país?
Les envío un saludo muy especial al programa Hora Ciudad de la Universidad Uniminuto y tengo una opinión muy particular con respecto a las fundaciones, a las asociaciones sin ánimo de lucro. Creo que son fundaciones que tienen una misión muy importante en la medida en que representan a ciertas poblaciones a veces vulnerables, a veces podrían reñir con la función que tiene el Estado de asistir a estas poblaciones que están en condición de vulnerabilidad. Entonces, a veces pareciera que la función del Estado se traslada a estas organizaciones sin ánimo de lucro y pareciera como si esta responsabilidad que tiene el Estado no se cumpliera de manera, digamos, objetiva y se trasladara a estas fundaciones. También creo que es importante que existan, pero me parece que deben estar coordinadas con agencias del Estado para que su trabajo tenga muchísimo mayor alcance y para que no riñan de ninguna manera con las políticas que tiene el Estado colombiano para la atención de estas poblaciones. También creo que debe haber una regulación por parte del mismo Estado, porque a veces este tipo de fundaciones, de organizaciones y de asociaciones podrían estar inmersas en temas de engaño o en temas de lucrarse o de digamos que salir ellos adelante a costillas de las personas, de las víctimas, siendo de pronto personas que están obrando de mala fe. Entonces, son organizaciones que me parece que son fundamentales, que de una u otra forma deben complementar la gestión del Estado, pero que en ninguna medida deben hacer el papel que debe cumplir el Estado como garante esencial de los derechos de todos los ciudadanos.
Miguel, buenas noches, bienvenido a Hora Ciudad. Cuéntenos cuál es su opinión respecto a las fundaciones, asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro que ayudan a muchas personas en nuestro país.
Hola, ¿qué tal, amigos del programa Hora Ciudad de la Universidad Uniminuto? Muy buenas noches. Pues bueno, la opinión que tengo respecto a estas fundaciones o asociaciones que prestan ese apoyo, esas ayudas a diferentes clases sociales en nuestro país, es una opinión favorable, una opinión de agradecimiento de esas bonitas causas que tienen. Obviamente, lo que sí debo decir es que debe existir, no sé si exista, pero debería existir una entidad que se dedique también a regular todo este tipo de fundaciones, porque lastimosamente estamos en un país en el que muchas personas se aprovechan de la buena fe y de la voluntad de otros y entonces montan una fachada, una fundación pollito con el supuesto de colaborar y lo que están haciendo es enriquecerse en los integrantes de la misma. Entonces considero que las fundaciones realizan un trabajo muy necesario y oportuno para diferentes clases sociales de nuestra Colombia, pero sí llamo a la atención de hacerles seguimiento para verdaderamente estar tranquilos de que las ayudas estén brindando para lo que en realidad se ofrecen por parte de los corazones de buena fe. Tengan todos buenas noches, amigos de Hora Ciudad de la Universidad de Uniminuto.
Muy bien, pues ahí teníamos las impresiones de los lectores aquí en la Biblioteca Tintal. Soy Wilfer Lezama con la voz del oyente.
Bueno, creo que los oyentes, los dos oyentes estaban muy como muy preocupados con también saber que si fueran legales y que también no tuvieran fachadas, que también el gobierno de alguna manera ayudara. Alexandra, ¿qué opina?
Efectivamente es lo que se ve el diario vivir en estas organizaciones de papel que tienen algunas personas con poder para poder contratar tipo de proyectos en donde se aprovechan y se roban los recursos, realmente no le llegan a esas poblaciones. Nosotros básicamente hasta el momento no hemos tenido ese tipo de programas o de proyectos con el Estado, porque pues básicamente muchas veces nos han propuesto cosas de corrupción. Entonces seguimos trabajando de corazón, realmente sí tenemos procesos, podemos mostrarlos, demostrarlos con las personas con las que trabajamos, con las personas que están de manera voluntaria. Y sí, estoy de acuerdo, realmente debería haber un ente mayor y regulador, pero pues desafortunadamente esos entes son los mismos que se prestan para este tipo de corrupción.
Natalia, ¿qué opina de la voz oyente?
Hay, digamos que dos posiciones ahí contrariadas. De acuerdo completamente, ahí se le delega un poco la responsabilidad estatal, o no se delega más. Digamos que la existencia de este tipo de organizaciones y fundaciones surgen también en ese contexto de cómo realmente tenemos procesos de exigibilidad hacia el Estado por lo que nos pertenece, ¿sí? Inicialmente esas organizaciones surgen para exigir recursos o servicios públicos y en contexto como Ciudad Bolívar, Alexandra, pero posteriormente surgen también para la reivindicación del derecho. Alexandra, cuando lleva a los niños porque gestiona salidas a algún parque o algún cine o algún museo, dice uno, oiga, el Estado tiene la incapacidad de garantizar el derecho a la recreación de los niños en Ciudad Bolívar, ¿sí? El Estado muestra su incapacidad para garantizarles el derecho a ser niños. Entonces surgen estas organizaciones. Entonces que cuando ya se habla un poco de que el Estado debería regular, Alexandra lo dice, esos mismos que nos deberían regular son los que se prestan para la corrupción. Creo que debería haber un poco la transformación desde esas prácticas cotidianas reales y es, ¿cómo me asumo como ciudadano responsable, socialmente responsable? Y desde esa perspectiva, ¿cómo yo tengo la capacidad de denunciar cuando hay un ejercicio de corrupción, por mínimo que sea, ¿sí? Entonces, esa la importancia que tenemos nosotros también de asumirnos como veedores de nuestros propios recursos ¿sí? Porque independiente de que sean recursos para una fundación, que ya son fundaciones que tienen recursos incluso del Estado, ONGs, también se prestan para la corrupción, como yo también exijo, venga, hacer recursos para mí. Yo también tengo la capacidad de denunciar, o no solamente porque sea para mí, sino porque es para una acción colectiva, que es lo más importante, cuando se roban los recursos de la salud, ¿sí? Pero ¿cuántas organizaciones no hay para defender los derechos de las familias con familiares con enfermedades raras, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo somos también capaces de asumir la denuncia ante esos organismos, organizaciones o fundaciones que se están robando la plata?
Bueno, Alexandra y Natalia, ¿creen ustedes que ya han logrado todos los propósitos como fundación?
No, todavía, hasta ahora estamos empezando. Básicamente, las fundaciones son como las etapas, los ciclos de las personas, ¿no? Nacemos, crecemos, reproducimos y morimos, ¿no? Básicamente, estamos en esa etapa de crecimiento y nos hace falta muchas cosas por cumplir.
Bueno, como sabemos, en hora, pues una hora realmente es muy corta, entonces muchas gracias Alexandra, muchas gracias Natalia, están cordialmente invitadas para poder seguir hablando del tema tan importante de responsabilidad social y pues de la Fundación Restaurando Sueños. Nos escuchamos en el próximo programa el miércoles 8 a las 8 de la noche en una nueva emisión de Hora Ciudad Contexto, el martes Deportes y jueves Cultura. Muchas gracias por habernos acompañado, Lady, Paola, Juan y su servidora Lorena. Que tengan feliz noche.